Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Amigo, gloria a Jesús. Y vamos a la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 24. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 24. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a recibir la palabra de Dios con gozo. Aleluya. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 24. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 24. Dice la palabra: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Y vamos a hablar en esta tarde, hermanos, bajo el tema: Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad sobrepasa todas las cosas. Señor, porque no hay fiel y justo como tú, oh Dios. Gracias por tu misericordia, por la gracia de Dios que sobrepasa, Señor, aleluya, y es grande para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te pedimos, oh Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos hables en esta tarde. Señor, que sea tu palabra, oh Dios, tocando nuestro corazón, cambiando nuestro pensamiento, haciendo, Señor, oh Dios, la obra por la cual has sido enviada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias y te damos la gloria y el honor en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, y así puede tomar su asiento en esta tarde. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuántos sintieron ese tremendo aguacero esta mañana? Ahora, imagínese ese mismo torrental de agua por 39 días más, sin parar. 40 días fue el suceso del diluvio. Dice la Biblia que las fuentes de los cielos fueron abiertas, y por 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Y simplemente, hermanos, yo, mientras sentía la lluvia, me vino un pensamiento a la mente en la cual Dios es fiel. La Biblia nos dice, hermanos, que Él nos dio el arco en las nubes como memoria o como referencia a que Él no volvería a destruir la tierra con agua. Usted mira, cada vez que va antes de llover, el arco iris se forma en cualquier lugar, en cualquier área, gloria al Señor, dándonos a nosotros la señal de que la tierra no va a ser destruida por el agua que ha de venir, que Dios va a sostener su palabra, que Dios va a cumplir su palabra, gloria al Señor. Él lo dijo hace miles de años atrás, y esa palabra, hermanos, no ha vuelto vacía, no se ha, gloria al Señor, cancelado o eliminado, sino cada momento, cada tiempo de lluvia, cada tiempo de tormenta, cada tiempo de tempestad, la palabra de Dios se lleva a cabo tal y como Él la ha declarado. Dios es fiel. Dios es fiel a usted, Dios es fiel a mí. Dios es fiel a todos. La Biblia nos declara de que Dios no hace diferencia entre personas, acepción de personas. No importa tu clase social, tu color de piel, tu nacionalidad, qué tanto dinero tienes en el banco, gloria al Señor. Dios a todos nos trata por igual, nos ama a todos por igual y Dios es fiel a todos por igual. La fidelidad de Dios es indiscutible. No hay discusión alguna, no hay debate alguno que podamos hacer en contra de la fidelidad de Dios. Podemos, gloria al Señor, tratar de debatirlo, pero no vamos a hallar debate alguno en el cual podamos ganar ese debate comprobando o declarando o probando de que Dios alguna vez ha sido infiel. Él es fiel en sí mismo y es fiel a todo aquel que le busca. Con la dificultad que muchos van a estar luchando, o la dificultad que muchos tienen por delante, es simplemente de poder reflejar a Dios la misma fidelidad que Dios muestra al hombre. Eso es simplemente una de las luchas en las cuales, gloria al Señor, usted y yo muchas veces nos vamos a enfrentar. En que sabiendo que Dios es fiel y verdadero, que Dios es fiel y justo, darle a Él o demostrarle a Él o reflejarle a Él esa misma fidelidad que Él nos muestra a nosotros y vivir en esa misma justicia que Él vive y Él nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos entonces declarando? De que es imposible serle fiel a Dios en ninguna manera. Pues es posible servir a Dios en fidelidad. Es posible vivir una vida justa. No por mí mismo, no por mis propias fuerzas, no por mi propio entendimiento. Necesito aún todavía la ayuda de Dios. Aleluya. Es como cuando usted llega a un nuevo trabajo. Usted no llega diciendo, oh, ya yo sé hacer lo que la compañía hace. No, usted tiene que ir entrenado. Usted tiene que ser enseñado a cómo se lleva el proceso en ese lugar. Para entonces poder decir en un tiempo más adelante, soy parte del proceso. Cuando estoy comenzando, no soy parte del proceso. Créalo o no, soy más inclinado a la parte de la dificultad que a la parte del proceso. ¿Por qué? Porque no sé el cómo hacer el trabajo. Pero mire bien, y usted sabe muy bien que tan pronto usted comienza y ya se siente seguro y muy confiado de hacer lo que se le ha mostrado, no hay quien lo detenga. No hay quien venga a tratar de cambiarle o decirle, hey, tú no sabes hacer eso. No, porque ya usted ha adquirido la misma experiencia que todos los que han estado ahí anteriormente. Ahora puede decir, yo soy parte del proceso. Yo estoy llevando a cabo y siendo parte de este avanzar. No estoy siendo un problema, estoy siendo un avance. Son lo mismo cuando usted y yo damos oportunidad a Dios para que obre y nos lleve en esta vida, en el entrenamiento para ayudarnos a serle fiel a Él. Va a llegar un momento dado en que serle fiel a Él va a ser algo en mi vida natural. Va a ser algo en que simplemente va a ser mi modo de vivir. Pero no va a suceder de hoy a mañana. Tengo que ir por un proceso. Tengo que trabajar juntamente con Dios. Porque aún, hermanos, cuando comienzo, Dios aún me bendice continuamente, pero yo no lo he bendecido a Él continuamente. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a caminar con Él. Cuando éramos babies, cuando éramos pequeños, mami y papi nunca nos dijo, hey, ven a correr para acá. ¿Por qué? Porque no estaba en nosotros el de correr todavía, el de vestirme solo todavía. Tenía que ser, tuve que ser enseñado, tuve que ser ayudado hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo, cuando ya he aprendido lo que tengo que hacer, entonces Dios aún no me deja solo, siempre está conmigo y me ayuda en su caminar. Porque, hermanos, Dios, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, la escritura que leímos, que fiel es el que nos llama. Fiel es el que nos llama, diciéndonos, gloria al Señor, que no nos va a dejar caminar, aun cuando usted piense que ya ha aprendido todo lo que debe de aprender, todavía Dios nos va a llevar de la mano. Así como mami y papi, gloria al Señor, aunque tenga 20, 25, 30, 40 años, ese sigue siendo mi hijo, esa sigue siendo mi hija. No importa que yo tenga 80 y él tenga 60, todavía está siendo mi hijo. ¿Cómo y de dónde aprendí yo a vivir de esa manera? De nuestro Padre Celestial. Porque no importa la edad que usted y yo tengamos, Él todavía nos va a seguir amando como hijos, porque Él ha sido quien me ha llamado a esta vida. Él ha sido quien me ha llamado a caminar este camino y me ha dado promesas de estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué hasta el fin del mundo? Porque ya no va a estar con nosotros en esta vida. Ahora cambiamos, porque cuando ya usted y yo pasemos de este mundo, entonces usted y yo vamos a estar con Él. Él ahora está con nosotros, pero cuando ya seamos transportados, cambiados a ese mundo espiritual, entonces usted y yo vamos a habitar con Él. Dios, hermanos, ha demostrado su amor por disposición. Él mismo se dispuso a mostrar su amor. Nadie le obligó, nadie le convenció, nadie le dio la idea de que, hey, ¿por qué no le muestras el amor a la humanidad? No, Él mismo se dispuso a amar y a mostrar su amor, diciendo, aún Juan lo entendió, diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, declarando, señalando, simplemente instruyendo en que de una manera que nadie más pudo hacerlo, Dios, dispuesto a llevar a cabo esa obra, fue el único que pudo llevar a cabo y tener esa misma disposición de poner su vida en rescate, gloria al Señor, de usted y yo que estábamos perdidos en el pecado, de usted y yo que éramos rebeldes a las cosas de Dios, de usted y yo que hemos sido desobedientes a las cosas de Dios. Aún dice la Biblia, no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que se dispuso, se dio por completo, pudo hacer, quería hacerlo, nadie lo obligó a hacerlo. Él mismo dijo, yo pongo mi vida y nadie me la puede quitar si yo no la pongo primero. So Dios a disposición mostró su amor, sufrió por usted y por mí, murió la muerte que usted y yo debíamos morir, y nos salvó de toda condenación. Número 23, 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios ha dicho, ¿lo ha dicho por mero hablar o porque va a hacer algo conforme a su palabra? Lo que Él se ha dispuesto a hacer, ¿simplemente lo ha declarado como una idea o es porque Dios tiene un propósito para todo lo que Él ha de decir? Él cuando habla, hermanos, es porque hay propósito de Dios para esa persona, para ese ser. Dios no habla a nadie simplemente por mero hablar, simplemente para tener conversación con Él. No, Él le habla para mostrar, para darle a conocer que hay un propósito detrás de cada palabra. Hay propósito. Y Dios, dice esta escritura, no es hombre para que mienta. O sea, el pecado de la mentira no está en Dios. Aún, hermanos, declaramos: Dios no puede mentir. Es imposible para Dios mentir, porque su palabra es que lleva su poder creador. So, todo lo que Dios declara se lleva a cabo. Todo lo que Él habla se lleva a cabo. En su palabra hay tanto poder que aún si quisiera decir mentira, se convierte en realidad. Se convierte en verdad. No se llega a obra como mentira, se lleva a cabo como realidad. Y ese es el mismo Dios que quiere serte fiel, que es fiel y que seguirá siendo fiel. Y es el mismo Dios que está llamando a tu corazón hoy. Porque aún dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, o sea, no nació en el pecado, no nació como nosotros los hombres que heredamos el pecado de Adán. Y declara entonces él va a hablar y no crees que va a hacer algo. Él dijo y no crees que va a llevarlo a cabo. Porque, hermanos, si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no estamos dispuestos a serle fiel a Él en devoción y compromiso, no le estamos engañando a Él, no estamos engañando a nosotros mismos. Es como decirle a la pareja: están de novio y todo allá, y te amo aquí, te amo allá. Llega el día de la boda, quien los está casando pregunta: ¿aceptas a esta mujer como tu esposa? Ahora mismo no sé, no estoy seguro, pero le declaré que la amo anteriormente. Cuando llega el momento del compromiso, entonces estoy en que yo pensé que eran por unos cuantos años, no hasta que la muerte nos separe. ¿Entiende? No puedo pensar de esa manera y decir y pensar y hablar por mi boca de que amo a Dios, pero no quiero o no estoy dispuesto a hacerle a Él también fiel. Y estamos, hermanos, hablando de que lo que se refleja aquí en la tierra es porque es reflejado en los cielos. No podemos, por ejemplo, en una relación matrimonial, nadie puede decir que tiene una buena relación en su matrimonio cuando la esposa duerme en un cuarto y el esposo duerme en otro. Y cuando ni tan siquiera cuando salen al desayuno, ni se dicen ni tan siquiera buenos días, señora, o buenos días, señor, nada. Pero cuando están en el público dicen, oh, nuestro matrimonio es hermoso, es lo mejor del mundo. Estás viviendo un engaño, una fantasía. Es como si estuvieras simplemente viviendo esa relación en tu mente, pero no llevarla a cabo en lo físico. De la misma manera, gloria al Señor, es en este pensamiento. No puedo decir que amo a Dios, pero no vivir para Él. Porque el amor me lleva a agradar a quien estoy declarando mi amor. Pablo habló a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. So, si simplemente siembro fantasía, siembro engaño, guess what? Es lo que voy a cosechar. O sea, es lo que voy a cosechar de los otros. Me van a engañar, me van a crear a mi fantasía. Es por eso que muchas veces hemos dicho y pensado, no juzgue todavía cuando su hijo o su hija haga algo mal. No juzgue hasta primero pensar, oh, ¿de dónde salió esto? Porque muchas veces están mirando lo que usted y yo hacemos, sin pensar si está bien o no, porque papi y mami lo hizo, pues tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque usted y yo somos para ellos los líderes, quienes todo está bien. Son las personas, hermanos, muchas veces van a acercarse a Dios porque saben que necesitan. Pero a la misma vez se alejan ellos mismos porque no se sienten que son dignos de buscar su ayuda. Amén. Así nos hemos sentido todos muchas veces. Aún con nuestros propios familiares sabemos que nos puede ayudar, pero uy, hace tiempo que no hablo con él, hace tiempo que no lo llamo, hace tiempo que no compartimos. Pero ay, ¿qué va a decir? De la misma manera muchas veces ese mismo pensamiento se nos viene a la mente con Dios. Pero fiel es el que nos llama, el cual también va a hacer, el cual también va a llevar a cabo lo que Él mismo ha prometido. Él nos ha llamado, Él no nos ha abandonado. Aunque usted y yo lo hayamos dejado, no volvamos a hablar con Él. Todavía, gloria al Señor, Él va a estar detrás de nosotros. Cuando usted y yo no nos damos cuenta, ahí está Dios librándonos de una dificultad, librándonos de una enfermedad, librándonos de un accidente. Y ni tan siquiera muchas veces nos damos cuenta de las cosas que hemos sido librados, pero Dios sigue siendo fiel. So, este es mi desafío hoy. Si Dios ha sido para ti fiel, séale fiel usted a Dios. Pruébelo. Pruébelo. David mismo fue el que dijo, venid, échenle una probadita, a ver si no es bueno o no. Porque no puedo, hermanos, y las hermanas, las buenas cocineras me pueden corregir, pero no puedo juzgar la comida tan solo por el olor. ¿Sí o no? ¿Me? Porque hay cosas que huelen riquísimo, pero cuando se meten en la boca, siente uno que se le caen hasta los dientes, ¿no? Está riquísimo. Yo no puedo juzgar por el olor. Tengo que participar de lo que se me está ofreciendo. So, si Dios, usted piensa que Dios ha sido fiel o no, dele una probadita. Pruébelo. Póngalo a prueba. Él no se va a enojar. No va a decir, no va a, ¿y tú quién eres? No. Él va a estar contigo. Él va a hacer un pacto contigo. Él va a demostrarte, gloria al Señor, lo fiel que Él es, gloria a Jesús, porque los dividendos y los beneficios van a ser más y más grandes aún de lo que usted y yo podemos imaginar. Los beneficios y las grandes bendiciones de Dios pueden sobreabundar cuando usted y yo decidimos en nuestro corazón, y no es para probarle a Él, sino para estar seguros de que voy a poderle ser fiel a Él. Pruébelo. Pruébelo. Porque el apóstol Pablo habló a la iglesia en Roma, en el capítulo 4, versos 20 y 22, él estaba hablando a los romanos acerca de Abraham y de la vida de Abraham y de lo que Abraham pasó. Y dice en el verso 20, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Está hablando de la promesa de que Dios le había dicho en su vejez, hey, te voy a dar un hijo y va a salir de ti una grande descendencia. Pero Abraham se mira todo, ¿de dónde va a salir ese hijo? Porque no importa la condición física, cuando Dios todavía puede hacer todo lo que es para usted y para mí imposible. Sigue diciendo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. No había quien le causara el dudar. No había duda en él de que Dios no pudiera hacerlo. No había ni tan siquiera la sospecha si Dios iba a poder o no. No, dice, estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso. Aún dice en otro lugar, poderoso aún para dar y levantarse hijos de estas piedras, dijo. Poderoso. Y verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham pudo creer porque Dios había mostrado a Abraham, y Abraham había tenido la experiencia con Dios a través de su fidelidad. Dios había sido fiel. Este hombre que oímos, ese nombre que tanto hemos escuchado, el cual se llama el padre de la fe, él no todo el tiempo de su vida sirvió a Dios. Él salió de un lugar lleno de brujería, de ídolos, de gente que no servían a Dios. Y allí, en medio de toda aquella maldad, en medio de todo aquel dificultad y toda aquella idolatría y hechicería y brujería y una mala vida, allí todavía aquel hombre pudo escuchar la voz de Dios. Ve, para Dios no es imposible, hermanos, ahora en este mismo instante, entrar a una barra y hablarle a un borracho. Dios sabe cómo hacer las cosas. O a una esquina, a un drogadicto y hablarle a esa vida. Nada es imposible para Dios. No importa el lugar ni la condición en que tú te encuentres. Dios es fiel y llama con llamamiento santo y lleva a cabo lo que ha prometido. Eso simplemente cuando usted y yo somos fieles, podemos descubrir la profundidad y la amplitud de Dios, la cual nunca, nunca va a ser vista por aquellos simplemente que en ocasiones tienen comunión con Él. Recuerdo un día haber escuchado a un predicador: Dios no quiere hijos solamente los weekends, como cuando pelean el matrimonio, que ok, tú vas a tener visitaciones nada más los weekends, yo voy a estar con toda la semana con los muchachos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere ser padre de lunes a domingo. Dios quiere que usted y yo vivamos con Él todos los días, como dicen por ahí, 24/7, los 365 días del año. Porque cuando usted y yo somos fiel a Él, no vamos simplemente a descubrir el Dios que hemos conocido porque se nos ha enseñado desde púlpito. Usted va a tener una experiencia tan grande con Dios que va a descubrir profundidades y va a descubrir grandes cosas de Dios que quién sabe nunca haya escuchado desde el púlpito, nunca haya escuchado un estudio bíblico, nunca haya recibido en una conversación con alguien, porque Dios se da a revelar a aquellos que fielmente viven y le buscan a Él. So usted y yo podemos, dígale al que está al lado suyo, podemos. Alguien dijo: en la unión está la fuerza. Si usted tiene su compañero o su compañera, gloria al Señor, ya no está solo. Pueden ambos luchar juntos para ser fiel. Si tiene a sus hijos en casa, hey, más grande el grupo todavía, todos pueden luchar juntos para serle fiel a Dios. Pero cuando estoy solo, para el enemigo soy una presa más fácil. ¿Se acuerdan las palabras que habló Pedro? Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No está diciendo que el enemigo es un león. Está diciendo que usa la artimaña y la estrategia como un león. Yeah. Dicen que el león es el rey de la selva. I mean, entre comillas, el rey de la selva. Un animal fuerte. Pero ¿sabe qué? Usted nunca va a ver un león cazar con la presa mirándolo a la cara. Cuando atacan, cuando está de espalda, cuando no están mirando recta y directamente a Él. Y además, cuando están en un grupo, una familia, el menos que se mueve a cazar, ¿quién es? El león. ¿Quiénes cazan? Las hembras. Y para colmo, después que pasan todo ese trabajo, ¿quién es el primero que come? El león. So, ¿qué dijo Pedro? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Simplemente quiero que note inmediatamente que no dice que es fuerte, sino que es bocón. Cuando habla león rugiente, está hablando simplemente que está haciendo ruido. 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 Porque, hermanos, el enemigo conoce el arte de la distracción. Puede estar usted teniendo una conversación con alguien y tiene un ruido a este lado que usted hace. Para la conversación para averiguar qué fue lo que pasó a este lado. Y después cuando vuelve un momentito, dice, ¿de qué estábamos hablando? ¿Amén? So, el enemigo sabe el arte de la distracción. So, no tiene que caernos encima de una con tan solo distraer. Conoce quién está enfermo. ¿Qué animal tiene la pata quebrada? ¿Cuál es más lento que todos los demás? ¿Cuál ni tan siquiera está prestando atención? Porque a ese es a quien va a devorar. Hermanos, cuando usted y yo estamos en aflicción, débiles, cansados, agotados, no tiene deseo de hacer fiesta, no tiene deseo de estar brincando, qué contentos, no, al contrario, no quiere hablar con nadie, quiere estar solo, y ese es el peor error que usted y yo cometemos, porque es ahí la condición en la cual él mira para tomar ventaja de ello. Es ahí donde los pensamientos comienzan a surgir, donde las palabras comienzan a salir, cuando el deseo está simplemente hundiéndose. ¿Qué debo de hacer? Simplemente volver a la fuente de aquel que es fiel, aquel que me llamó, conoce mi condición. Simplemente Dios muchas veces, hermanos, simplemente espera en que usted y yo llamemos para mostrarse más grande y mayor. Aleluya. Porque Él, hermanos, no va a entrar a la puerta, no va a entrar a la casa si usted y yo no abrimos la puerta. El enemigo entra por las ventanas, rompe el techo, rompe la pared, rompe la puerta. No vive aquí, pero quiere tomar control. El Señor simplemente dice que está a la puerta llamando. Quien abra, él entonces va a entrar y sentarse con él. Porque fiel es el que os llama, el cual también va a hacer esa obra. So, usted y yo podemos ser fiel. Usted y yo podemos adorarle. Usted y yo podemos dar testimonio de que el Espíritu de Dios realmente puede vivir en mí. ¿Cómo? Simplemente comience. Y comienza con un sincero deseo y un hambre sincera de vivir una vida que honre a Dios. Y ese deseo, hermanos, entonces dará un lugar, abrirá un espacio, hará una cita de un diálogo vivo en la oración. La oración ha sido mal entendida por muchos años. No es palabras elocuentes y una conversación elocuente con Dios. Es simplemente una conversación sincera del corazón. No necesito palabras, como dicen, de diccionario y de elocuencia para rendirle a él pleitesía y darle a él honra la cual se merece. No, simplemente necesito un corazón sincero, gloria al Señor, para hablar con él, gloria a Jesús, y esa conversación se va luego de un tiempo a convertir en una constante comunicación consciente con Dios. Y es ahí entonces donde se cumple la palabra que habló el apóstol Pablo: orad sin cesar.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.